¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí pasando, siguiendo con el trago.
¿Cómo empezó todo? ¿Estaba usted en una playa pescando?
Sí, estaba en una playa pescando y bueno, detrás mía me apareció una banda de magrebíes que me retuvieron, me quitaron el móvil porque iban a hacer un desembarco de hachís donde yo me encontraba. Y bueno, ellos me retuvieron allí y ya hicieron señales hacia el interior del mar, apareció la neumática y empezaron a descargar su mercancía, su fardo. Y a esto pues ya, bueno, ya apareció al rato, apareció la Guardia Civil dando el alto, era de noche y dando tiros y tal. Gente corriendo por todos lados, tanto guardias civiles como los narcotraficantes, claro. Y bueno, y me detuvieron a mí también en esa intermedia.
Pero usted les dijo, oiga, que yo estaba aquí pescando.
Yo se lo dije precisamente a un guardia, el primer guardia que vino junto a mí, se lo comenté. Y me dijo que sí, que él lo sabía, que él llevaba vigilando allí en la playa desde las 7 de la tarde, porque yo llegué entre las 5 y las 6 de la tarde, y él me dijo que tenía un dispositivo de vigilancia desde las 7 y que él sabía que yo no tenía nada que ver, pero a ese guardia, por desgracia, no volví a verlo. Y bueno, y me detuvieron.
Y le llevaron a usted al cuartelillo, me imagino.
Me llevaron al cuartelillo, me leyeron mis derechos, me preguntaron si quería declarar sin abogado, le dije que sí, que no tenía ningún problema porque no tenía nada que esconder. Que inclusive luego cuando mi abogado de oficio me designaron, me dijo que no tenía que haber declarado, pero le volví a decir lo mismo también al abogado, le dije que yo no tengo nada que esconder. Y bueno, y aún así, pues siguieron estos 13 de detenerme. En un principio no sabían en qué ubicarme, ellos empezaron a decir que si me iban a poner de porteador. Como vieron que no estaba mojado, pues entonces ya decidieron de ponerme como que estaba allí indicando con las cañas la entrada de la embarcación. Y bueno, y yo suplicando los calabozos de ver al juez, porque pensando que me iba a mi casa, que eso iba a ser una mala experiencia y un mal trago y ya está, pero bueno. Mi desilusión fue grandísima cuando fui a hablar con el juez y con sus palabras textuales, pues me dijo que no le contara historia, que ingreso en prisión. Bueno. Inclusive mi abogado de oficio, el que yo tenía designado, no se encontraba presente cuando decretó este hombre, este juez, eso. Se lo comentó uno de allí, le dijo, señoría, este hombre, su abogado no está presente. Bueno, es igual, que firme otro, de otra persona. Tuvo que firmar un abogado de otro de los detenidos para poder ingresarme en prisión.
Y ahí se ha llevado usted un año.
Y ahí me he tirado yo un año que me han faltado 6 días para cumplir el año. Ah. Y bueno, 6 días también relativamente, porque si nos ponemos por papeles, porque como los días de calabozo la administración no lo cuenta, la justicia no lo cuenta, se ve que esos días son regalados, pues entonces serían 9 días lo que me faltarían, ¿no? Por papeles.
Bien. Bueno, pero durante ese tiempo, la familia que hacía, ¿usted cómo se defendía, cómo se mantenía?
Hombre, pues durante ese tiempo la verdad es que es muy duro. Estar en prisión es muy duro, ¿no? Pero también siendo una persona inocente, pues tampoco que uno no cuadra ni se ubica uno allí, se encuentra uno como que no está uno dentro de ese entorno, no se encuentra uno desplazado. Pero bueno, pues trabajando, pidiendo trabajo sin remunerar, llevando muchos trabajos a la vez para mantener la mente ocupada y pensando pues en la familia, ¿no? En mi mujer y mis niñas que estaban en la calle, que nos quitaron la vivienda porque no me quedé sin trabajo, claro, al estar en prisión no pude pagar la hipoteca, me quitaron el vehículo, en fin, cosillas que teníamos que pagar no se pudieron pagar, y claro, pues la familia pues se encontró en la calle sin dinero, sin poder comer, sin, en fin, yendo a Cáritas, yendo, percibiendo a lo mejor alguna ayuda de algún familiar que otro, lo que podían también, y así sobreviviendo de esa manera.
Y luego le ponen en libertad en función de qué, el juez se lo ha pensado mejor, ha habido alguna prueba que demuestre que usted solamente estaba pasando por allí.
Yo estuve esperando 6 años el juicio porque estaba en secreto de sumario, era una investigación muy grande. Y bueno, y realmente lo que digamos es concluyente, que me pone en libertad, es que hay una escucha entre los propios narcos preguntando por mí que yo quién era, quién era yo, que estaba allí en medio de la playa, en el lugar de desembarco de ellos. Entonces eso es una prueba muy contundente. Aparte de eso también, uno de los marroquíes también declaró que yo no tenía nada que ver en aquello.
¿Y le han pedido disculpas al menos o algo?
Hasta la fecha de hoy ni nadie me ha pedido disculpas, ni nadie me ha pedido perdón, ni nada. Nada, absolutamente nada.
¿Ni siquiera el juez que le dijo no me cuentas historias?
Ni siquiera el juez, no, que va, yo no he vuelto a ver más a esa persona y nadie se ha puesto en contacto conmigo, ni nada.
Además, ¿usted se acuerda cómo se llamaba el juez?
No me acuerdo, sé que era del juzgado de instrucción número 4 de Marbella, pero no me acuerdo de su nombre. Físicamente sí, lo veo por la calle, sí lo conozco, ¿no? Pero no me acuerdo de su nombre, ¿no?
Y ahora ha pedido usted una indemnización de 200.000 euros o algo parecido, ¿no?
Sí, unos 218.000 euros es lo que pido de indemnización, que, hombre, yo no lo veo, no está pagado los daños que... sobre todo morales, ¿no?, y psicológicos que tenemos lo que es la unidad familiar mía, porque, bueno, mis niñas han estado en tratamiento psicológico, les pillo también con una edad de 9 y 11 años, mi mujer tiene un tratamiento psicológico de por vida que no se puede quitar, yo también estuve unos pocos de años con un tratamiento psicológico muy fuerte, y bueno, eso es una cosa que eso no tiene reparación, ¿no?, no tiene arreglo, ¿no? Pero bueno, por lo menos a nivel... lo que es material, personal, pues por lo menos intentar recuperar un poquito y enderezar ese camino que ve uno que no deja de tener curvas, ¿no? Poder tener un techo que no tenga que estar uno de alquiler ni moviéndose de un sitio para otro, ¿no? Es decir, estamos en nuestra casa, ¿no?
¿Y ha encontrado usted trabajo ahora?
Pues ahora mismo estoy sin trabajo. Yo durante todo este tiempo no he podido trabajar tampoco porque tenía que firmar los días 1 y los días 15, porque como ya os he comentado, pues 6 años esperando juicio, 6 meses de juicio también, y luego también unos 8 meses esperando sentencia, o sea que terminé de esto prácticamente hace poco. Pero bueno, aún así, pues claro, no, el trabajo también está muy mal y tal, y de momento no tengo trabajo, la verdad. Estamos subsistiendo, digamos, con... mi mujer está de baja porque está esperando una operación y subsistimos, digamos, con la baja de ella, ¿no? Es como estamos subsistiendo también. A nivel psicológico yo no estoy ni al 30% de lo que yo estaba antes. Entonces mi oficio también es un oficio muy estresante, y busco, digamos, otro tipo de trabajo un poco menos estresante, ¿no? Más tranquilo, porque no tengo capacidad mental como para llevar... el tipo de oficio que el mío, vamos.
¿Ha vuelto usted a pescar?
Sí, he vuelto a pescar. En un principio me costó tener que hablarlo seriamente con mi mujer, porque mi mujer no quería que volviera a la playa. Pero es lo que yo le dije a ella, es que el único hobby que tengo, y realmente el mar a mí me relaja mucho, y ella lo comprendió, ¿no? Le dije que después de todo lo que habíamos pasado y lo que nos habían quitado, no iba a permitir yo que el único hobby que tenía y que me relaja, que me lo quitaran también.
Bien. Bueno, Tomás, yo le mando un abrazo muy fuerte y estoy aquí para ayudarle lo que usted precise, ya lo sabe. Y le deseo lo mejor, que encuentre trabajo, que le indemnicen debidamente por lo que le han hecho pasar y que siga su vida adelante.
Muchas gracias y un abrazo para todos.